Homes de Pau, a Contrabanda FM.
De Pau, ràdio, difusió i acció per la desmilitarització. A Contrabanda FM 91.4. En directe els diumenges a les 11 de la nit i en redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. També pots escoltar els programes i llegir la informació complementària que anem actualitzant cada setmana al blog, al podcast del programa onesdepau.contrabanda.org. Avui és diumenge 29 de maig i és obligada la cita, és obligat al comentari de denúncia d'aquests anomenats dies de les Forces Armades que ja a finals de la setmana passada van començar a celebrar-se, entre cometes, va començar aquesta exhibició de les forces militars de l'exèrcit espanyol a Màlaga. Oficialment el 28 i 29 de maig, però des d'allà fa uns dies que s'han celebrat diferents activitats que ara apuntarem breument perquè, com he comentat abans, avui hem de fer la segona part d'aquest monogràfic que teníem pendent de les empreses militars privades. Abans, però, deixem la sintonia i farem el comentari d'aquest Dia de les Forces Armades aquí a la Península Ibèrica.
En España y a miles de kilómetros, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas se esfuerzan y asumen riesgos por nuestra seguridad. 28 y 29 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
Bé, el Ministeri de Defensa, el Govern d'Espanya, que ens resumeix amb aquest eslògan, amb aquest lema, el valor de servir. I això ens estan venent des de fa molts anys, aquesta propaganda de aquests cossos, aquests exèrcits de terra, aquestes forces aèries, la Marina de l'Exèrcit Espanyol, que és una de les institucions públiques. Avui és un bon dia per dir això de públic, perquè, com sabeu, parlarem de la privatització de la guerra amb aquestes corporacions, aquestes empreses militars privades que estan contractant ja els governs per fer la guerra. I, per tant, sí que s'ha de subratllar això de que és una institució pública finançada amb els impostos dels ciutadans que cotitzen a la Seguretat Social i, per tant, estan fent la guerra, estan fent tot tipus de guerra, des de les mal anomenades guerres humanitàries, les falses guerres humanitàries, fins a la guerra bruta, que aquí doncs s'ha fet a través dels GAL, per exemple, i la que vam tenir durant més de 40 anys de franquisme i durant la transició també, especialment, guerra bruta, guerres convencionals amb els diners públics. Per exemple, per posar una dada, hem de recordar que l'exèrcit espanyol, perdó, en aquest cas seria el Ministeri de Defensa, ha fet una subvenció des de fa bastants anys, com ja hem comentat aquí, a la indústria militar, al complex militar industrial, per fabricar tot tipus d'armament i també, sobretot, per fer investigació i desenvolupament de material de doble ús, és a dir, per finalitats civils i militars. I aquests crèdits que va facilitar l'Estat amb diner públic, doncs apenes, diguéssim, no s'han tornat pràcticament ni en un 10%, o ara no recordo exactament la xifra, però no arriba al 10% la devolució d'aquests crèdits, que sumen una quantitat de 27.000 milions, segons diferents fonts, i que ja tenim documentada amb la seva font en el bloc del programa i en els documents, els informes que on consten aquestes dades. Com diem, 27.000 milions és el dèficit, diguéssim, que té en part l'Estat, perquè aquestes empreses militars no retornen els crèdits que els hi va donar l'Estat. Mentrestant, en dies com avui, 29 de maig, però també especialment divendres 27 i dissabte 28 de maig, el Ministeri de Defensa fa aquesta falca, fa diversos anuncis de televisió, fa la retransmissió en directe de l'exhibició d'aquest dia de les Forces Armades a Màlaga per Televisió Espanyola i ens venen aquesta sofisticada doncs, tecnologia de la guerra i de la mort que, com diem, s'ha pogut fabricar amb els diners públics, amb els diners que facilita l'Estat a les empreses. Avui, per tant, denunciem aquest dia de les Forces Armades per tot el que significa, per aquesta exhibició dels valors militars i sobretot pel seguiment que se'n fa. No jutjarem a la gent que va veure doncs, l'exhibició aèria, per exemple, que es pugui fer a la platja de Màlaga, perquè aquí a Barcelona també es fa aquesta exhibició a les festes de la Mercè, si no recordo malament, al setembre, i per tant aquí també doncs, hi ha molta gent que és còmplice o inconscientment doncs, gaudeix d'un espectacle com és el dels els avions de guerra, que no són de la Segona Guerra Mundial, sinó que són ben sofisticats i sortits de fàbrica d'aquest segle XXI. No sé si val la pena dir una mica el que hi havia. Bueno, una mica per curiositat, la pàgina web de l'Exèrcit Espanyol doncs, comentava els actes centrals de Màlaga i concretava que hi ha una exposició de material militar, evidentment, hi ha un concert de música militar, hi ha una exhibició operativa conjunta i hi ha una jura de bandera de personal civil, que suposo que esdevindrà personal militar si fa aquesta jura de bandera, i després també Festival de Música Militar i Retreta Militar. Acte d'homenatge a la bandera i a los caídos. Suposo que en els diferents fronts, en aquestes guerres d'ajuda humanitària, com dèiem, aquestes guerres humanitàries que poden haver-hi doncs, com el Líban o l'Afganistan, on evidentment doncs, no estan fent cap tipus d'ofensiva i són doncs, tot accions per ajudar a la pobra gent que viu allà a Afganistan. No es dispara, no es tortura, no hi ha presons il·legals, no hi ha operacions ofensives, no hi ha actes doncs, de violència directa, no hi ha morts. És una guerra com moltes altres i no hi ha cap problema que l'exèrcit espanyol hi sigui present, ja sigui amb l'OTAN o de manera doncs, multilateral amb els països occidentals que abanderen aquesta guerra, que primer la van fer els soviètics, després els nord-americans i amb tots els seus aliats britànics, alemanys, francesos, espanyols, etc. Bé, no entro en el tema de l'exhibició que es fa a Màlaga, només dir això, que és a la Playa de la Malagueta, que es va fer ahir dissabte 28 de maig, i que estava presidit per el jefe d'Estado Mayor de la Defensa, el mateix rei Juan Carlos I. I, dit això, bé, sí que apuntaré que hem parlat recentment amb bastantes persones, amb bastants col·laboradors del programa d'Andalusia, i déu-n'hi-do el panorama que tenen allà baix, perquè no només tenen més d'un milió d'aturats, 1.200.000 aturats, sinó que tenen doncs, diverses centrals nuclears, tenen diverses bases espanyoles i yanquis dels Estats Units, tenen el penyón de Gibraltar, que controla els serveis secrets britànics i l'estat, bueno, i Gran Bretanya, etc. Per tant, està ben fotuda la zona, i aquí n'hem parlat recentment amb col·laboradors del programa que ens han fet cròniques, i ho podeu trobar també al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. Per tant, deixem això, ens solidaritzem amb els diferents col·lectius que han fet la denúncia a Andalusia i especialment a Màlaga, amb aquella manifestació que va haver-hi el dimecres a la mateixa ciutat, a la mateixa localitat, amb l'encapçalament de "la guerra no és una fiesta", i per tant ni exhibicions, ni dia de les Forces Armades, ni res de res, amb diner públic, i ja no és una qüestió de diners, evidentment, sinó que és una qüestió de valors i de prioritats. Per tant, des del programa ens solidaritzem amb aquests col·lectius que han fet la denúncia dins de les seves possibilitats. Com dèiem, difícil tenir en compte tots aquests fronts oberts que tenen aquí a la comunitat andalusa. Dit això, entrarem ja en matèria, perquè portàvem bastantes lectures. Porto els mateixos llibres que fa 15 dies, aquests llibres de Blackwater, "El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo", de Jeremy Scahill, un llibre que està reeditat, diguéssim, és una edició revisada i ampliada, el 2010, i l'original és del 2008. La primera edició de Jeremy Scahill és el 2008. El podeu trobar a Paidós. L'altre llibre, que també vam llegir la setmana passada i que també ens acompanyarà aquesta nit, és el llibre "Mercenarios, guerreros del imperio", de Daniel Pereira, amb el subtítol "Los ejércitos privados y el negocio de la guerra", en aquest cas publicat per El Viejo Topo l'any 2007. Teniu enllaçats a... Crec que en aquest cas no els vaig enllaçar, com acostumo a fer amb les editorials o inclús amb algun PDF, amb algunes pàgines escanejades inclús d'alguns llibres que he inclòs al blog, però sí que teniu el títol perquè pugueu apuntar-vos-el, si no heu pres nota ara. Jo l'intentaré recordar després també al final del programa. Les companyies militars privades, mercenaris i paramilitars, segona part. A Ones de Pau. capítol 7, Como ovejas sacrificadas en el matadero, del llibre de Jeremy Scahill, Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo. Aquest capítol ens parla de l'emboscada de Fallujah a Iraq, i és un referent bàsic per entendre com els mercenaris, com les empreses que han estat contractades pels exèrcits estatals comencen a incorporar-se a les guerres convencionals fent la part que li tocaria a l'exèrcit convencional i també fent la guerra bruta pròpia dels mercenaris i paramilitars. Aquí ens interessa aquest capítol perquè ens descriu qui són aquests quatre mercenaris de Blackwater que tindran un final tràgic. Veurem ara quin és aquest final, com moltes i molts de vosaltres recordareu, el pont del riu Tigris o Eufrates, perdoneu, després ho direm, crec que és el riu Tigris, però podria ser l'Eufrates, perdoneu. Penjats, com explica aquest capítol, però sobretot més que per això, més per aquest final que tots i totes pues, haureu vist per televisió, això ja va succeir fa bastants anys. M'interessa perquè ens explica qui són aquests mercenaris i també entendrem com estan formades aquestes corporacions militars privades. Jerry Sofko era ya un soldado privado años antes de que empezara la guerra contra el terror, entre cometas. Había entrado en el ejército de Estados Unidos en 1991, a los 19 años, y se había ido abriendo camino hasta incorporarse a las fuerzas especiales, donde acabaría convirtiéndose en Ranger del ejército de tierra. Como croata americano, que era, eligió Yugoslavia, la tierra de sus padres, como destino durante la guerra civil que asoló aquel país a mediados de la década de 1990. Allí, según su familia, participó en operaciones encubiertas. Jerry Sofko era independiente, tozudo y ambicioso, y a su regreso de Yugoslavia se entrenó para ser un boina verde de élite, aunque nunca llegó a ser asignado a ningún equipo. Sofko dejó el ejército en 1997. Hizo algo para el gobierno que no podía explicarnos, recuerda su madre, Danica Sofko. No sabemos qué era. Bueno, la verdad es que nunca supe lo que hacía y aún hoy sigo sin saberlo. Ella dice que su hijo le mostró una vez unas pequeñas fichas de cobre del tamaño de un dólar de plata, que según le comentó, servirían para demostrar quién era a quien tuviera que saberlo. También recuerda una conversación en la que Jerry le dijo: «Mamá, es fácil ser un ranger del ejército. Todo se reduce a un esfuerzo físico, pero cuando te metes en las fuerzas especiales es cuando tu inteligencia entra en juego». En 1998, Sofko se inició en el relativamente desconocido mundo, para el público en general, al menos, de la seguridad privada. Fue contratado por una de las mayores compañías del ramo, DIN Corp, y fue destinado al estado de Qatar, en el Golfo Pérsico, donde trabajó en la embajada estadounidense y aprovechó para aprender árabe. Aquella misión acabaría desembocando en toda una carrera profesional como soldado de alquiler. Jerry Zofko viajaba mucho y pasó una temporada en los Emiratos Árabes Unidos. Siempre que su madre, Danica Zofko, le preguntaba qué era exactamente lo que hacía en aquellos destinos tan exóticos, este siempre respondía del mismo modo a su madre. Me decía, entre cometas, que simplemente se encargaba de la embajada y trabajaba en la cocina. Pero claro, durante toda la vida que se pasó en el ejército, más de 7 años, siempre había trabajado en la cocina. Recuerda con un tono de duda. Ahora es cuando he descubierto que él no estaba realmente en la cocina. Completada la ocupación de Irak, Zofko consiguió un empleo a finales de agosto de 2003 en la empresa Military Professional Resource International, MPRI, con sede en Virginia, de la qual, faig el parèntesis, aquesta empresa ja en vam parlar la setmana passada i era una de les que està inclosa en l'altre llibre, Mercenarios, de Daniel Pereira, que també comentarem, si tenim temps, al final del programa, per seguir fent aquesta denúncia desemmascarant aquestes empreses militars privades com MPRI. Bé, doncs aquesta empresa va ser contractada per a formar el nou exèrcit iraquí. Els Estats Units contracta aquesta empresa per formar el nou exèrcit iraquià. Unos meses antes de que partiera para Irak, su madre le preguntó, ¿acaso quieres ser un pistolero a sueldo o algo por el estilo? ¿Por qué ibas tú a poner tu vida en peligro por otras personas? Él le respondió, mamá, no es eso lo que voy a hacer, yo voy a entrenar a los iraquíes. El empleo no duró mucho. Muchos de los reclutas iraquíes no regresaron nunca de un permiso que, con motivo del Ramadán, se les concedió un par de meses más tarde. Así que Zofko fue reaprovechado por Blackwater, que estaba en plena fiebre de reclutamiento de efectivos para su despliegue en Irak. Aquel era un buen trabajo para Zofko, sobre todo porque junto a él estaría su amigo Wes Batalona, un hawaiano y ex-ranger del ejército que había estado destinado en Panamá en 1989 y en Somalia en 1993. Ambos se habían conocido y habían hecho buenas migas durante su breve temporada como instructores del ejército iraquí. Batalona regresó a Irak en febrero de 2004 a instancias de Zofko para trabajar para Blackwater tras el fiasco del empleo como instructor. Entre cometas, por aquel entonces Jerry me llamó, recuerda su madre. Estaba serio, me dijo que tomase nota de una cosa. Le pregunté, ¿de qué? Y me dijo que era el número de la póliza del seguro. Entonces le dije, pues si yo tengo que apuntar el número de una póliza de seguro, significa que tú tienes que volver para casa a toda, bueno, suposo que diria a toda hostia, amb punts suspensius, tienes que volver a casa a toda, tú ya me entiendes. Y le colgué el teléfono. La siguiente vez que Jerry llamó, nos prometió a mi marido y a mí que estaría de vuelta para la cena de Pascua y que iríamos juntos a misa y que pasaría a encargarse del negocio familiar. Pero unos días antes de Semana Santa, la mañana del 30 de marzo, Zofko y Batalona formaron equipo con otro contratado por Blackwater, Mike Tighi, un exmiembro del 160 Regimiento de Operaciones Especiales de la Aviación, los Night Stalkers, o acechadores nocturnos. Con 38 años de edad y nacido en Tennessee, Tighi, o Iceman, hombre de hielo, para sus amigos, era un veterano del ejército, donde había servido durante 12 años. Antes de pasar a la reserva, estuvo destinado en Panamá y Granada. En fechas más recientes, había conseguido una estrella de bronce, por su servicio en Afganistán tras el atentado del 11 de septiembre. Después de aquello, regresó a Estados Unidos y aceptó un trabajo mal pagado en el tramo de la seguridad antes de ser contratado para un empleo bastante más lucrativo con Blackwater en Irak. El cuarto miembro de aquel heterogéneo equipo era alguien a quien ni Zovko ni Batalona habían visto jamás en Bagdad, un ex-SEAL llamado Scott Helvenston. Bé, el SEAL són aquestes forces especials de la Marina dels Estats Units que, per exemple, van doncs, assaltar la casa fortificada d'Osama Bin Laden aquest mes de maig de 2011, assassinant-lo, executant-lo. Doncs ja tenim aquest equip dels mercenaris Zovko, Batalona, Tigui i Helvenston. Su misión era escoltar a unos camiones que iban a recoger material de cocina cerca de Faluya, para entregarlo en una base militar. Era uno de los primeros encargos realizados conforme al nuevo contrato de Blackwater para proporcionar vigilancia a los convoyes del servicio de comida de Eurest Support Services, ESS, una empresa subcontratada por Halliburton. Y así partieron hacia el silencio del desierto del Irak occidental. Nadie que no fuera iraquí podía siquiera acercarse a Faluya en aquellos momentos sin correr un gran peligro, y no hacía falta informe alguno de inteligencia para saberlo. Los marines estadounidenses se hallaban en plena ofensiva dentro de la ciudad, y ningún militar, en su sano juicio, se habría adentrado en Faluya con solo cuatro hombres y sin una cobertura de artillería mínimamente seria. En los días inmediatamente previos a aquella misión, la situación en Faluya había entrado ya en una espiral descontrolada. Varios soldados estadounidenses habían caído en emboscadas dentro de la ciudad. El número de víctimas civiles crecía y cada vez era más extendido el comentario de que la ciudad de las mezquitas, entre comillas, se estaba erigiendo rápidamente en la ciudad de la resistencia. Según una investigación llevada a cabo por el Congreso de Estados Unidos, en 2007, varios miembros del personal de KBR, destinados en el campamento Fallujah, informaron de que, entre comillas, los del personal de Blackwater parecían estar desorganizados y no tener conciencia del riesgo potencial de desplazarse a través de la ciudad de Fallujah. Uno de los empleados de KBR dijo haber tenido la sensación de que la misión que les había tocado se había decidido a toda prisa y no estaban preparados para ella. Los empleados de KBR explicaron a los investigadores del Congreso que advirtieron en múltiples ocasiones a los hombres de Blackwater sobre la temeridad de conducir atravesando el centro de Fallujah y les informaron de que aquella era una zona donde se producían frecuentes emboscadas. Según un miembro del personal de KBR, era como si les estuvieran presionando para meterse ahí y lo antes posible. A la mañana siguiente, Scott Elvenston iba al volante del Mitsubishi Pajero por la Nacional 10, directo hacia la que posiblemente era la ciudad más peligrosa del mundo, en la que podían encontrarse cuatro americanos con aspecto de agentes de la CIA. Gafas de sol cerradas y sin apenas blindaje, protector, etc. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana y la ciudad de las mezquitas estaba ya despierta y a la espera. Desde el momento mismo en que el convoy atravesó los límites exteriores de la ciudad, se convirtió en un objetivo fácilmente detectable. De hecho, es muy posible que todo fuese un complot desde el principio. En un vídeo realizado supuestamente por un grupo de la resistencia iraquí, los insurgentes afirmaban que habían sido informados previamente de los movimientos del convoy de Blackwater, en el que ellos creían que iban agentes de la inteligencia estadounidense. Un alto cargo de la inteligencia estadounidense, con acceso directo a esa información, declaró posteriormente al periodista Thomas Riggs que había habido una filtración desde la zona verde acerca de los movimientos del convoy de Blackwater. Al poco de entrar en la ciudad, el convoy empezó a aminorar la marcha. A su derecha había tiendas y mercadillos. A su izquierda, espacio abierto. En el momento en que se detuvo la comitiva, según cuentan algunos testigos, un grupo de entre 4 o 5 muchachos se aproximaron al vehículo de cabeza y empezaron a hablar con los hombres de Blackwater que viajaban en su interior. Finalmente, los vehículos se detuvieron y en ese mismo momento, los testigos dicen que alguien lanzó una granada al todoterreno de Elvenston. Antes de que él o Tiggy pudieran hacerse siquiera una idea de lo que estaba sucediendo, el estruendo inconfundible de las ráfagas de ametralladora empezó a rugir por las calles de Fallujah. Las balas rasgaron el costado del Mitsubishi como si fuera mantequilla. Cuando el cuerpo de Elvenston herido de muerte, se desangraba en el todoterreno, una multitud de hombres saltó sobre el capó y empezó a descargar cartuchos enteros de munición sobre el interior del vehículo y a romper el parabrisas delantero. Junto a Elveston yacía Mike Tighe, de cuyo cuello no dejaba de brotar sangre. Según un testigo presencial, uno de los hombres de Blackwater sobrevivió al ataque inicial tras haber sido alcanzado en el pecho por los disparos, pero entonces la turba lo sacó del vehículo y, mientras él suplicaba por su vida, la gente empezó a arrojarle ladrillos y a saltarle encima hasta que lo mataron. Para cuando empezaron los disparos sobre el vehículo de Helvenston, Jerry Zofko y Wes Batalona ya se habían dado cuenta de que les habían preparado una emboscada. Batalona apretó el acelerador y se saltó la mediana, tratando de rescatar a los otros dos o de salir a toda prisa. Pero dado el escaso blindaje de su todoterreno y puesto que contaban con un único tirador, Batalona y Zofko podían darse a sí mismos ya por muertos. Casi al momento, su vehículo colisionó contra otro y sobre él cayó una lluvia de balas de ametralladora. Las ráfagas volaron la cabeza de Zofko. La camisa hawaiana de Batalona quedó llena de orificios de bala. Su cabeza se desplomó sobre ella. A unos metros, la muchedumbre estaba destrozando el pajero de Helvenston. Tras saquear las armas y la ropa de los muertos, alguien trajo gasolina y roció con ella los vehículos y los cuerpos y les prendió fuego. La estremecedora banda sonora de la masacre, captada en vídeos realizados por combatientes de la resistencia, estaba compuesta por una mezcolanza de estruendo de claxones y gritos ocasionales de «Alá u Akbar, Dios es grande». En plena carnicería, unos periodistas llegaron al escenario y captaron imágenes que no tardarían en convertirse en tristemente célebres. La multitud allí congregada aumentó hasta superar las 300 personas, al tiempo que los atacantes originales desaparecían por las travesías laterales de la ciudad. Los cadáveres carbonizados fueron extraídos del todoterreno calcinado para que hombres y niños empezaran literalmente a desmembrarlos. Ante las cámaras, alguien sostuvo un pequeño cartel en el que, bajo la típica estampa pirata de la calavera y los dos huesos cruzados, se podía leer: «Faluya es la tumba de los americanos». Al poco tiempo, la multitud ató dos de los cuerpos al parachoques traseros de un sedán Opel de color rojo y lo arrastró hasta el puente principal sobre el río Éufrates. Vet aquí que jo deia el riu Tigris, dubtava entre el Tigris i l'Éufrates, i era el riu Éufrates. Bé, doncs el bressol de la cultura indoeuropea, ja veiem quins capítols recents ens està oferint, malauradament. Otro de los cuerpos fue atado a un coche que llevaba un póster del líder de Hamas asesinado, el jeque Yassin. Al llegar al puente, unos cuantos hombres se encaramaron a las vigas de acero y colgaron de ellas los restos calcinados y sin vida de Helvenston y de Tighe, que quedaron suspendidos sobre el río, formando una imagen sobrecogedoramente simbólica. Aquel fue, en la guerra de Irak, el momento que Mogadiscio representó para la intervención estadounidense en Somalia, pero con dos diferencias cruciales. Los hombres asesinados no eran militares estadounidenses, sino mercenarios, y a diferencia de lo acaecido en Somalia en 1993, Estados Unidos no se retiró de Irak, sino todo lo contrario. Las muertes de aquellos cuatro soldados de Blackwater dispararían un violento asedio estadounidense que provocaría, a su vez, un periodo de resistencia a la ocupación sin precedentes, casi un año después de la fecha de la caída de Bagdad. Los cuerpos de los agentes privados quedaron suspendidos durante horas sobre el río Éufrates, sirviendo como lúgubre recordatorio de que un año después de la caída de Bagdad y transcurridos 11 meses desde que el presidente Bush declarara el fin de las principales operaciones de combate, la guerra no había hecho más que comenzar. El día posterior a la emboscada, Blackwater contrató los servicios de un gabinete de presión política de tendencia republicana, el Alexander Strategy Group, para que les ayudara a manejar la fama recientemente adquirida por la empresa de seguridad. Blackwater contracta a aquest gabinet de pressió política que s'anomena Alexander Strategy Group. Bueno, veiem que aquestes empreses que doncs ofereixen mercenaris i també paramilitars, podríem dir, als governs per fer la guerra bruta i també per fer funcions que faria l'exèrcit convencional, doncs necessita gabinets de relacions públiques per doncs fer les seves campanyes d'imatge, ja sigui en previsibles judicis com els que hi hauria i que comentarem més endavant en contra d'ells, i també per fer campanyes per pressionar els governs perquè els contractin. El congresista republicano Walter Jones Jr., representante del condado de Currituck, Carolina del Norte, donde se halla situada la sede central de Blackwater, dijo que los trabajadores de esta empresa habían muerto en nombre de la libertad. El El 2 de abril de 2004, apenas 48 horas después de la emboscada, la operación Determinación Vigilante, entre cometas, la operación Determinación Vigilante recibió máxima prioridad. Y empezó el asalto, en toda regla, a la localidad de Faluya. Mientras los marines iniciaban los preparativos para invadir Faluya, en Washington, D.C., la cotización de Blackwater se incrementaba espectacularmente por momentos. En apenas unos días, Primes y otros ejecutivos de Blackwater serían recibidos en el Capitolio como invitados especiales de algunos de los legisladores republicanos más poderosos e influyentes, los hombres que realmente regían el Congreso, donde Blackwater sería aclamada como socio silencioso en la guerra contra el terrorismo.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new Jesse, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Thank you.
crímenes de guerra y asesinatos extrajudiciales. Un altre subcapítol del llibre Blackwater, el auge de l'ejército mercenario más poderoso del mundo, escrit per Jeremy Scahill i publicat a Paidós. Aquesta edició és revisada i ampliada del 2010. El 11 de octubre de 2007, varios civiles iraquíes interpusieron una demanda contra Blackwater. Susan Burki y el bufete Burke O'Neill presentaron aquella pionera petición de enjuiciamiento ante un tribunal federal en Washington, Washington DC, en nombre de 5 de las personas iraquíes muertas en la plaza Nisur, y 2 de las supervivientes que resultaron heridas en aquel ataque. En el texto de la demanda se alegaba que las acciones de Blackwater eran equiparables a asesinatos extrajudiciales y a crímenes de guerra. Fue interpuesta en parte acogiéndose al Estatuto de Responsabilidad Civil Extranjera, que permite litigar en los tribunales estadounidenses por violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas en otros países. Entre cometas, entre comillas, Blackwater creó y promovió una cultura de vacío legal entre sus empleados, animándolos a actuar en beneficio de los intereses económicos de la empresa y a costa de otras vidas humanas inocentes, se acusaba en el escrito presentado. Esta interposición pretende que se reclamen daños punitivos en cuantía suficiente para castigar a Eric Brines y a sus empresas Blackwater por su reiterado asesinato cruel de personas inocentes. Se decía además que se creía que la demanda era la primera presentada en Estados Unidos por civiles iraquíes contra una compañía de seguridad privada. Asimismo, se aducía en la demanda que, entre comillas, Blackwater comercializaba profusamente el hecho de que nunca haya muerto ninguna autoridad estadounidense en Irak, mientras esta autoridad estadounidense, estaba bajo su protección, y entiende su disposición a asesinar a personas inocentes como una ventaja estratégica que diferencia a Blackwater de otras compañías de seguridad y la sitúa por encima de estas. Blackwater, según el texto de la demanda interpuesta, ha estado y está dispuesta a matar a transeúntes inocentes para preservar a cero esa estadística de muertes y hacer de ello un activo de mercadotecnia, de marketing. La empresa se beneficia económicamente de su disposición a matar a personas inocentes. Entre los demandantes estaban los herederos de las primeras víctimas, Ahmed Hatem al-Rubaye y su madre Mahasin. Ella murió tiroteada por los pistoleros de Blackwater mientras sostenía en brazos el cadáver de su hijo y pedía ayuda, explicaba la demanda. Entre las alegaciones que se formulaban en dicha demanda se encontraban las siguientes. Pese a que Blackwater afirma que las suyas son fuerzas defensivas, los directivos y los empleados de la empresa se refieren continuamente a sus fuerzas armadas móviles con el calificativo de tiradores. bueno, para ayudar a francotiradores, ¿no? Tiradores. Blackwater no debería haber pasado por la plaza Nisur y desoyó las órdenes de no dirigirse hacia allí. En el momento de los disparos, los tiradores de Blackwater no estaban protegiendo a ninguna autoridad del Departamento de Estado. Los tiradores de Blackwater ya habían dejado en su destino al alto funcionario bajo su protección antes de que llegaran a la plaza Nisur. El Centro de Operaciones Tácticas, operado por personal tanto de Blackwater como del Departamento de Estado, indicó expresamente a los tiradores de la empresa que permanecieran junto a la autoridad de turno y que no abandonaran la zona segura. El personal de Blackwater estaba obligado a seguir aquella directiva y no la siguió. Bé, hem juntat aquí dos aconteixements. Primer, aquesta execució, diguéssim, aquesta emboscada de Faluya, que podria doncs, haver succeït, com s'intueix de les declaracions de la investigació i de les doncs, declaracions d'alguns militars de l'exèrcit que van conèixer els mercenaris que us he presentat al principi de la lectura, que viatjaven en aquell comboi que en realitat doncs, només acompanyava a un tema d'intendència de cuina, però que participen en altres accions com aquestes de seguretat privada per les autoritats, etc., que ja hem comentat i anirem detallant. I a part d'aquesta emboscada de Faluya també ens hem referit a través d'aquesta demanda de les víctimes de la matança de Nisur, que va ser en una altra població i on Blackwater, en aquest cas, doncs va disparar i va assassinar gent innocent, com en molts altres casos. Em semblaven interessants les dues referències per entendre una mica millor com actua Blackwater i quina importància té en aquesta guerra d'Iraq per entendre l'actual doncs, proliferació i situació de les contractacions d'aquestes empreses militars privades per part dels estats. I acabarem aquest altre subcapítol que diu La guerra és negocio i el negocio va bien, del mateix llibre de Blackwater, de Jeremy Scahill. Les companyies militars privades, mercenaris i paramilitars, segona part, a Ones de Pau. Si bien la privatización radical está teniendo un efecto devastador en toda la sociedad, la privatización de la maquinaria de guerra ha sido letal. La prosperidad del negocio de Blackwater como empresa depende de que haya guerra y conflicto. Opera en un sector basado en la demanda, en el que los beneficios empresariales están estrechamente ligados a la escalada de la violencia. Esta demanda ha sido enorme durante la presidencia de George Washington Bush. en particular la militarización sin precedentes de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, que se ha producido en paralelo con el proceso de rápida privatización y ha enriquecido a Blackwater. El Servicio de Protección Mundial del Personal de dicho departamento fue ideado originalmente como un sistema de escolta personal a pequeña escala para proteger a grupos reducidos de diplomáticos estadounidenses y a otras autoridades norteamericanas y de otros países. En Irak, la administración lo convirtió en una fuerza paramilitar de varios miles de efectivos. El gasto en ese programa experimentó un gran salto, de 50 millones de dólares en 2003 a 613 millones en 2006. En verano de 2007 había más personal de contratistas privados desplegados en Irak a sueldo del gobierno estadounidense, 180.000 efectivos, que soldados reales, 160.000. Ara recordem aquesta xifra, contratistes privados, entre els quals hi ha els mercenaris i paramilitars, 180.000 efectius, i soldats convencionals, 160.000. Estos empleados privados trabajaban para unas 630 compañías y procedían de más de 100 países de todo el mundo. Decenas de miles de ellos eran guardias armados, como los que trabajan para Blackwater, aunque se desconoce exactamente cuántos, porque ni la administración ni el ejército podían o querían proporcionar esas cifras. En cualquier caso, esto significaba que el ejército estadounidense se había convertido en el socio menor de la coalición que ocupa Irak. Aquesta és la gran contradicció i el nou paradigma que signifiquen aquestes companyies militars privades. Tenim que hi ha una invasió d'un exèrcit d'un estat a un altre país, com és el cas dels Estats Units i la coalició que invadeix i ataca Irak, i resulta que l'exèrcit convencional regular dels Estats Units és el soci menor de la coalició que ocupa aquell país, en aquest cas Irak, perquè tenim aquests milers i milers de contractistes privats que també podem anomenar no només contractistes amb temes d'infraestructures, de logística, sinó també els mercenaris, soldats de lloguer, soldados d'alquiler, mercenaris paramilitars, etc. La guerra es negocio, y el negocio ha ido muy bien. No solo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas. Es el sistema en su conjunto. Si no se hace frente de forma enérgica a la demanda insaciable de estos servicios mercenarios, derivada de unas guerras ofensivas e impopulares de conquista, Blackwater y otras empresas de mercenarios tienen poco que temer. En el lenguaje de la calle, ellas son los traficantes, pero el gobierno es el adicto. Estas compañías no solo son manzanas podridas, son el fruto de un árbol muy tóxico. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad.
Ones de Pau.
Diumenge a les 11 de la nit.
A Contrabanda FM.
Acabarem aquest monogràfic amb menys lectures de les que teníem previstes perquè doncs no he calculat bé el temps, he arribat tard i hem tingut que fer aquest comentari de denúncia del Dia de les Forces Armades que, com que ha sigut improvisat, doncs potser s'ha allargat una miqueta més. També hem tingut alguna trucada que potser la rebrem a partir de les 12:30 amb alguna novetat de l'acampada que està havent-hi a Plaça Catalunya o potser d'altres acampades, més concretament. Això serà a partir de les 12:30 si ens truquen novament els companys de Contrabanda per donar-nos aquesta informació. I per acabar, amb els minutets que ens queden, doncs he triat una de les lectures que volia compartir avui i per tornar a l'altre llibre, el de Mercenarios, de Daniel Pereira, doncs llegirem el capítol de, a veure, La privatización y mercenarización de la guerra, los soldados voluntarios, entre cometes, que ens acaba de doncs, remarcar a la importància d'aquestes empreses militars privades. Digo así, Daniel Pereira, la mayoría de los modernos ejércitos dependen del reclutamiento voluntario, lo que les obliga a un trabajo constante en la búsqueda de soldados a sueldo, tarea que en ausencia de conflictos bélicos no ocasionaba mayor problemas al dirigirse a las capas más pobres de sus respectivas poblaciones, ofreciéndoles una salida laboral y profesional, con incentivos materiales importantes en materia de sanidad, educación y vivienda. No obstante, en la medida que el destino creciente de estos soldados es el combate, aumentan las dificultades para encontrar voluntarios. El resultado es que la captación no llega a cubrir las necesidades de personal fijadas por los mandos. En la medida que no es lo mismo enrolarse en un ejército en tiempos de paz para servir en el propio territorio que el ser enviado a combatir en el extranjero, donde el número de muertos y heridos no deja de crecer. Esto contribuye a explicar el crecimiento acelerado de la privatización de los ejércitos y del empleo de mercenarios. Vale, permeteu-me que faci un parèntesi ràpid, tornant al llibre anterior de Blackwater, el llibre de Jeremy Scahill, en el que avui hem fet només una lectura, sí que saltant-me molts paràgrafs, moltíssimes pàgines, perquè és molt llarg, però hem fet una lectura només del capítol o d'aquesta narració de l'emboscada de Faluya. I, evidentment, aquest llibre de més de 500 pàgines, aquest llibre de Blackwater, El auge de l'ejército mercenario más poderoso del mundo, també ens descriu altres matances i altres situacions doncs, de tanta impunitat i injustícia i barbàrie com la matança de Nisur o d'altres que ens comenten molt bé el mateix llibre. Inclús també el que és l'atac a Faluya per part dels marines, per part de l'exèrcit dels Estats Units, juntament amb la cobertura de Blackwater, doncs està explicada molt bé des de dins i donant a entendre doncs, la brutalitat i com les víctimes innocents doncs, són les que acaben pagant les pitjors conseqüències fins a la mort. Faig aquest comentari perquè he fet una lectura només de la mort de quatre mercenaris i, evidentment, doncs, sabem els milers i milers i milers de morts innocents a Iraq i també de com continua el patiment i l'ocupació amb aquestes empreses militars privades que segueixen doncs, ocupant el país i fent el negoci amb la guerra i la mort. Bueno, fet aquest parèntesis, tornem al llibre de Daniel Pereira, Mercenarios, Guerreros del Imperio, Los Ejércitos Privados y el Negocio de la Guerra, publicat per El Viejo Topo. Segueixo llegint aquest capítol de Los Soldados Voluntarios. Uns soldats voluntaris que, faig el segon i últim parèntesis abans de continuar la lectura, uns soldats voluntaris que poden ser doncs, perfectament espectadors o televidents de les exhibicions que fa l'exèrcit, el Ministeri de Defensa, en el Dia de les Forces Armades, com són aquest cap de setmana 28 i 29 de maig. Vull dir que tota l'exhibició també té la intenció de reclutament i de propaganda, lògicament, per captar aquests soldats. En aquest cas, són professionals de l'exèrcit regular. Veurem també, com tenia previst, què està fent l'estat espanyol i què ha fet. Teníem l'exemple dels GAL, que us comentaré al final un apunt d'un llibre perquè no tindrem temps de llegir, però sí que és interessant veure com està evolucionant aquí a Espanya doncs, a aquest exèrcit que va passar de reclutes obligatoris, diguéssim, després de fer la mili obligatòria, i ara és professional, no cal fer la mili, i de moment, doncs, en principi, que sapiguem, no hi ha aquests exèrcits privats, aquests exèrcits de mercenaris, però sí que existeix aquesta vinculació entre els serveis d'intel·ligència i la guerra bruta que fan, doncs, per exemple, com dèiem, els contractats amb els fons reservats de l'Estat per la guerra bruta contra ETA. Com us deia, no tenim temps, no tindrem temps de fer aquestes lectures, però després us diré un llibre interessant i també ho apuntarem al blog. I, evidentment, seguirem el que succeeix aquí a l'Estat espanyol, a l'exèrcit espanyol i què fa el Ministeri de Defensa amb aquesta projecció, amb aquesta privatització de la guerra. Vinga, que ens queden pocs minutets. Segueixo llegint el llibre de Mercenarios de Daniel Pereira. De todas formas, conviene matizar el carácter patriótico, entre comillas, de los voluntarios, ya que cada vez es más frecuente la contratación de extranjeros, generalmente de países del tercer mundo, para servir en los ejércitos de las grandes potencias. Esto ocurre en España, donde el salario y la posibilidad de acceder a la nacionalidad española atrae a inmigrantes latinoamericanos. En los ejércitos de Estados Unidos existe un porcentaje altísimo de soldados de origen latino que están sirviendo en Irak y Afganistán, también atraídos por el empleo fijo y otras ventajas económicas. Doncs seguim amb el llibre de Mercenarios, Guerreros de l'Imperio, i en el capítol que ens descriu les principals corporacions militars privades, les principals empreses que es dediquen a oferir aquests serveis dels mercenaris i els paramilitars als governs. Avui intentarem arribar almenys a posar exemples de Gran Bretanya i Israel. La setmana passada, no, fa 15 dies, vam posar exemples de les principals companyies d'Estats Units, com Halliburton, KBR, Kellogg Brown & Root, el grup Lockheed Martin, que és el més gran grup armamentístic del món, i d'altres companyies, Grupo Northrop, Grupo Bechtel i Blackwater, evidentment, com hem destacat amb les lectures i amb aquest llibre que us suggerim i que hem estat llegint avui. Bueno, de Gran Bretanya destaquem Executive Outcomes, i aquesta empresa té un historial bastant interessant i val la pena perquè ens situa el context d'on sorgeix i quins són els seus vincles amb els diferents conflictes i amb la presència doncs, dels estats amb aquest neocolonialisme i amb aquesta utilització dels mercenaris i els paramilitars per defensar o imposar els seus interessos econòmics i polítics geoestratègics arreu del món. Es parla molt poc de Gran Bretanya, sempre parlem de l'imperialisme yanqui, en canvi Gran Bretanya fa una feina que no sé com la fa, però poca gent la denuncia o els diaris almenys ho tenen controladíssim i sempre tenim aquest enemic de la ideologia antiimperialista nord-americà i en canvi Gran Bretanya doncs, passa desapercebut. En fi, a veure si això serveix d'alguna cosa i doncs, afegim a aquesta contrainformació per desemmascarar també Gran Bretanya en aquesta implicació, responsabilitat pel que fa a les accions doncs, brutals, il·legals de les corporacions militars privades. Bueno, Executive Outcomes també té el nom de Strategic Resources Corporation o Sunline International. Con sede en Gran Bretanya, Sunline International es continuadora de Executive Outcomes a partir de su disolución en 1998. Executive Outcomes había sido fundada en los años 80, basada inicialmente en personal del batallón Buffalo 32 y de la Oficina de Cooperación Civil, ambos cuerpos especializados en la represión clandestina en tiempos del apartheid. Participó, entre otros, en el conflicto de Sierra Leona. Evan Barlow, nacido en Zambia, de padre inglés y madre francesa, veterano de la guerra de Angola, exoficial de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica y exagente del Departamento de Juegos Sucios, entre comillas, del régimen del apartheid, fue el principal ejecutivo de Executive Outcomes y uno de los fundadores de la empresa sudafricana en 1989. En septiembre de 1993, la empresa sudafricana estableció sus oficinas en Gran Bretaña, en el condado de Hampshire, y fue registrada en Londres como Executive Outcomes Limited por dos personas, Simon Mann, excoronel de las Fuerzas Especiales Británicas, y Anthony Tony, entre comillas, Buckingham, el más importante. Este es un hombre de negocios británico, buzo veterano del Special Boat Services Regiment, amigo cercano y socio de Sir David Steele, el conocido ex jefe del Partido Liberal del Reino Unido, que figura como director en Heritage Oil and Gas, la principal empresa de aquel. O sigui, una empresa petroliera i gasística. Buckingham, aquest personatge, posee grandes intereses en varios países africanos. Controla la empresa minera Diamond Works, con 6 concesiones de diamantes en Sierra Leona y 5 en Angola. Según un informe de inteligencia británico, Barlow conoció a Buckingham y Mann por los negocios diamantíferos, el comienzo de una fructífera relación. En parte gracias a ellos, Executive Outcomes configuró un conglomerado panafricano y está involucrada en las guerras interconectadas de la región de los Grandes Lagos de este continente. Durante mucho tiempo se negaron los vínculos formales entre las empresas del grupo, admitiéndose solo relaciones amistosas, entre comillas. Pero en 1997 se conocieron los vínculos corporativos formales a través del holding de Executive Outcomes, Strategic Resources Corporation. En marzo de 2004, los dos mercenarios exdirigentes de esta empresa, el británico Simon Mann y el sudafricano Nick Du Toit, fueron detenidos, el primero en Zimbabue y el segundo en Guinea Ecuatorial, implicados en un intento de golpe de Estado en este país, donde fueron detenidos 80 mercenarios, la mayoría sudafricanos. Du Toit cumple condena de 34 años. El objetivo del golpe era imponer en el país un presidente amigo, entre comillas, y aprovechar la riqueza petrolera en beneficio propio. En esta aventura mercenaria estaba implicado Mark, hijo de Margaret Thatcher, que consiguió salvarse de la prisión gracias a la oportuna presión diplomática en su favor. En Sierra Leona, llamada por el gobierno, Executive Outcomes adiestró al ejército, asumió el control operativo, proveyó información de inteligencia y acompañó a las unidades en sus operaciones. Doncs haurem de posar el punt final aquí, perquè ja són les 12:30 passades i jo estava calculant l'horari de gravació i com que he arribat tard m'estic passant 10 minuts sense donar-me en compte. O sigui que hem de plegar ja i agrair-vos pues, la vostra companyia, que sapigueu que tenim aquest blog del programa onesdepau.contrabanda.org perquè pugueu escoltar i descarregar al vostre ordinador els programes que hem anat fent des del 2009, quan vam començar a emetre aquest programa per la desmilitarització. Això és Ones de Pau i som a Contrabanda FM. Aquest programa s'emet els diumenges a les 11 de la nit i en redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9:30 del vespre. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides, contrabandits. Gràcies a tothom. Esperem la vostra col·laboració també. Podeu enviar-nos correus electrònics amb informació. Podeu trucar en dies que no fem tantes lectures al telèfon de Contrabanda. Us espero el proper diumenge. Fins llavors, que tingueu molt bona setmana.